Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y France 24. Esta semana ponemos el foco en la ola de la variante Omicron que comienza a estabilizarse lentamente aquí en Europa y nos preguntamos si estamos ahora sí ante el tramo final de la pandemia. Nos acompañan en este estudio Florencia Ángeles, corresponsal de la W Radio aquí en Francia. Bienvenida, Florencia.
Gracias por la invitación.
Juana Torres, doctora en Ciencias Políticas y socióloga especializada en temas laborales. Bienvenida, Juana.
Muchas gracias.
Y en duples nos acompaña Nicolás Gutiérrez Melo, microbiólogo. Buenos días, Nicolás.
Muchas gracias por la invitación.
Variante Omicron, estamos ante el final de esta pandemia, hoy en Primera Plana. Luz al final del túnel. Entre la comunidad científica, cada vez más voces apuntan a esa esperanza. La llegada de la variante Omicron, que ha traído picos de contagios exponenciales, junto al aumento de la vacunación en muchos países, ha hecho pensar que esta podría ser la ola que marque el fin de la pandemia. No es que la COVID vaya a desaparecer, pero sí que pase a ser una enfermedad que forme parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, con picos de contagios controlados o sectorizados, y deje de ser, ante todo, una amenaza para millones de personas. Hoy vamos a hablar de si estamos cerca de ese escenario y lo vamos a analizar también desde un punto de vista político y social. Antes, como siempre, repasemos algunas portadas que nos deja la prensa en este asunto. Diario ABC en España. La mitad de Europa se contagiará en las próximas semanas. La OMS confirma que en los primeros 7 días de 2022 se contagiaron en Europa, atención, 7 millones de personas. Diario Libération, aquí en Francia. COVID, esperanza en el horizonte. Dice el rotativo francés que pese a que los hospitales siguen en tensión, muchos indicadores invitan a la esperanza gracias a la vacunación y a la menor letalidad de la cepa Omicron. También aquí en Francia, el diario La Dépêche se hace una pregunta en portada. ¿Hacia el fin de la pandemia? Bueno, pues les traslado directamente esa pregunta, Florencia. ¿Hay datos para creer que estamos ante esa luz al final del túnel? ¿Hay síntomas de que este ya sí que es el final de la pandemia?
Yo creo que como tal sí hay datos, ¿no? De hecho, lo decían ayer las autoridades sanitarias francesas, que tenemos esta disminución de 15%, menos 15% en las entradas a reanimación, a los cuidados intensivos, que también es un aliciente porque sabemos que al menos ya no va a haber también pues esta saturación en esos hospitales, ¿no? Aunque la atención todavía hospitalaria, al menos en Francia, va a continuar 2 semanas más. También vemos que, por ejemplo, aunque tuvimos esta alza de contagios que fue de manera muy vertiginosa, no tuvimos los cierres, ¿no? No tuvimos los confinamientos como tuvimos al inicio de la pandemia, ¿no? No hubo toques de queda, las escuelas siguieron abiertas, cosa que no vimos. Y bueno, y vemos también que pareciera que no es tan grave Omicron, pero no, bueno, gracias también a la vacunación. Entonces, yo creo que sí vamos a un poquito, al menos en este año, hacia el final del túnel. No puedo decir más porque a lo mejor sale otra variante. Pero también el hecho, por ejemplo, vemos en Reino Unido que han quitado ya las restricciones y Francia lo acaba de anunciar. A partir del 2 de febrero y ya tenemos que podemos dejar el cubrebocas a un lado en el exterior. También el teletrabajo también se queda, ya no va a ser obligatorio. Entonces, tenemos una perspectiva, al menos mejor, de que tantas restricciones como vimos hace un año, pareciera que no van a pasar.
Es verdad que ya no hay toques de queda ni confinamientos, pero se han tomado decisiones muy difíciles y muy duras. El pase sanitario, la vacunación casi obligatoria, podríamos decirlo, en muchos países europeos. Medidas aceptadas por una mayoría, pero que han radicalizado también a una parte de la población. Juana, desde la sociología, ¿cómo se reparan estas fracturas? ¿Cómo se vuelve a reparar el tejido social que deja la pandemia?
Bueno, yo creo que es importante considerar el diálogo, escuchar a las posiciones que existen, que hoy en día si tocamos el tema de las vacunas, es como antiguamente las familias no se habla de política ni de religión.
Exacto.
Entonces implica escuchar la parte de las personas que se han sentido afectadas por esto y, por ejemplo, lo que hizo el presidente Macron diciendo, los voy a joder, los voy a huevear, como dicen en mi país, no invita a escuchar a las personas, cómo se sienten y por qué se manifiestan contra este tipo de medidas. Y quizás también hay una falta de información, de difusión de una información de por qué es necesario vacunarse, por qué quizá falta una comprensión real de eso, y ahí hay un rol de los gobiernos de informar y difundir una información mucho más acabada.
Comunicación y además formas, ¿no? Que el lenguaje sea, que tenga, que sea menos de trazo grueso, ¿no? Que tenga sea un lenguaje más, criticábamos ahora esas palabras del presidente Macron.
Claro, ¿sí? Es que tristemente llegamos a una polarización que no ayuda a nadie, ¿no? Y justamente el tejido social se ha visto bastante afectado por las restricciones que tuvimos, además, pero también por el impacto tal cual de los cierres. No es lo mismo lo que vivimos en Europa, donde hubo muchas ayudas, por ejemplo, a los trabajadores, que en América Latina, donde la economía informal es muy alta y que el ingreso diario se vio duramente afectado.
Vamos a preguntar al microbiólogo Nicolás Gutiérrez Melo. Lo veíamos en las portadas, la OMS advierte que la mitad de Europa va a estar contaminada en las semanas que vienen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Paradójicamente sería una buena noticia?
Podríamos decir que es paradójicamente buena, en tanto que la alta tasa de contagios equivale a un incremento en la inmunidad de la población en general, y esto probablemente va a ayudar a que se cierre un poco esa brecha que no hemos podido cerrar con la vacunación. La vacunación en Europa ya está bastante avanzada en algunos países, con un poco más del 70% en general, pero hay cierto porcentaje que ha sido difícil de convencer, difícil de llegar a una tasa mucho más alta de vacunación. Así que el hecho de que el virus esté circulando significa que muy probablemente estas personas también entrarán en contacto con el virus y al infectarse adquieran también inmunidad. Digamos que no lo hace deseable ni lo hace menos preocupante. Actualmente la ocupación de unidades de cuidados intensivos sigue aumentando también, menos quizás que en otras olas, pero igual la saturación del sistema de salud sigue siendo una preocupación y no podemos dar marcha atrás. Hay que seguir teniendo en cuenta las medidas y evitar que se llegue a un punto como pasó en las primeras dos olas, en las que tengamos hospitales colapsados.
Vamos viendo esos matices, ¿no?, respecto a esta ola de Omicron. De lograr que gran parte de la población cree defensas contra el virus, el mundo saldría de la pandemia para entrar a lo que se conoce como endemia, es decir, cuando una enfermedad pasa a formar parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, con picos de contagios más o menos controlados o sectorizados, y deja de ser una amenaza para millones de personas. Esto supondría cambiar también los protocolos para ir adaptándolos a una nueva realidad. El otro día creo que fue la ministra de Sanidad española quien hablaba de gripalizar el coronavirus en la nueva fase.
Sí, yo creo que también lo decían aquí, el presidente Emmanuel Macron lo dijo en algún momento, de que había que aprender a vivir con el virus, y yo creo que es cierto, ¿no? No podemos esperar a que tengamos cero contagios para poder regresar
a
una vida.
Eso no va a pasar.
Eso no va a pasar, exactamente. Y el hecho, bueno, los protocolos sanitarios se han ido ajustando, yo creo que van a seguir reajustándose. Tenemos ahora también, por ejemplo, en Francia, este reajuste o este apretamiento de tuercas, ¿no?, con el pase de vacunación, en el que ya se convirtió el pase sanitario, y finalmente es parte de esta adaptación, ¿no? El hecho de tener este pase para poder acceder a lugares de espacios públicos, ¿no? Conciertos, bares, restaurantes, cine, bueno, avión y el tren, que es también muy importante como medio de transporte, y que también lo han dicho, bueno, eso se va a ajustar conforme los datos epidemiológicos vayan avanzando. Yo creo que quizá después ya no habrá tantas restricciones también para acceder a esos lugares, pero de que se van a tener estas medidas como el uso del cubrebocas o el lavado de manos, esas también llegaron para quedarse, ¿no?
Juana, imaginamos que el mundo laboral también se tendrá que ir adaptando a la nueva evolución del virus, pero claro, venimos de dos años ya de cambios absolutamente radicales. ¿Cuál es el peso que ha tenido que cargar el teletrabajador en esta crisis? Y sobre todo le preguntaría si se ha acentuado la precariedad de este teletrabajador.
Bueno, el teletrabajo aparece como la gran panacea en esta crisis para, por un lado, salvar una cantidad importante de empleos y, por otro lado, mantener a las empresas funcionando. Sin embargo, es importante considerar que los puestos teletrabajables, por así decirlo, no es la mayoría del mercado laboral. De hecho, en Francia se estima que es un 25% de profesiones teletrabajables, y por ejemplo en América Latina, que como decía Florencia, donde la informalidad es muy alta,
baja ese porcentaje considerablemente.
Baja en relación al total de la población ocupada, pero en relación a la población asalariada también va entre 20 y 30% que accede al teletrabajo. Por lo tanto, es una realidad bastante desigual, considerando también las brechas digitales que existen en las distintas regiones del mundo.
Nicolás Gutiérrez Melo, hablando de etapas, porque estamos hablando de esta etapa final, de esta luz al final del túnel, ¿en qué etapa estamos actualmente comparando? No sé si se puede con la trayectoria de otras pandemias, sabiendo que en este caso ya tenemos las vacunas.
Estamos acercándonos a la desaceleración. En algunos países, en Europa y algunas regiones de Estados Unidos, ya vemos que esta ola alcanzó su pico y los casos comienzan a descender lentamente. Y se esperaría que después de esta desaceleración llegara la fase de control, ya que a diferencia de lo que ha pasado con otras olas, en este caso, gracias también en parte a la vacuna, vemos que el número de contagios se ha desligado del número de casos severos. Entonces esto pues evidencia que nos acercamos a llegar a ese punto en el que podemos convivir con el virus, aún así el virus sigue circulando. Esto depende, claro, que no vuelvan a surgir nuevas variantes, que probablemente surjan. Es incierto en este momento decir cuándo y con qué severidad, aunque la probabilidad, basado en la biología del virus, biología de las enfermedades infecciosas, tiende a apuntar en que futuras variantes sean probablemente menos patogénicas.
Claro, el miedo a que puedan llegar nuevas cepas, aunque puedan ser aún menos letales todavía que Omicron, porque las vacunas y esa menor letalidad de Omicron son, digamos, las dos características que están definiendo esta etapa, que no sabemos qué amplitud va a tener, cuándo se va a terminar, pero sí que tenemos ya unos rasgos claros con las vacunas y con esa menor letalidad de Omicron, ¿no,
Florence? Claro, se ha visto en los datos, ¿no?, o en los hechos. Ayer también revisaba esta gráfica que está en la página del gobierno de Francia, y es muy interesante cómo vimos realmente el pico muy alto cuando empezó la pandemia en todo, ¿no?, en decesos, en contagios, en hospitalizaciones, y cómo ahora, aunque se vio esta curva muy vertiginosa que empezó a subir, realmente no hubo ese impacto en los decesos como se vio sin la vacuna, ¿no? Ahora, también yo creo que algo que nos hace falta a todos y sobre todo a los gobiernos es hacer hincapié también en los medicamentos que ya se están poco a poco aprobando y puesto en el mercado para tratar también este virus, ¿no? Creo que eso también va a ayudar a que las hospitalizaciones desciendan y también los decesos, ¿no?, las muertes.
Bueno, un momento de apertura aquí en Francia. Por cierto, que el gobierno acaba de anunciar un calendario de reapertura aquí en Francia, el gobierno de Macron, para el mes de febrero, de vuelta a la normalidad, vuelven los conciertos, las discotecas. Bueno, vuelve la vida, ¿eh? Esto yo creo que es un chute, al menos de optimismo, después de tanto sufrimiento, ¿no, Juana? Sí. Esto es socialmente se nota, ¿no?
Efectivamente, yo creo que una de las faltas más importantes que sentimos todos durante la pandemia fue la falta de socialización, pero sobre todo cara a cara,
sí,
que es donde las tecnologías de información y comunicación jugaron un rol muy importante para hacernos sentir esta socialización, aunque no sea presencial. Por lo tanto, juega un rol esencial, yo diría, poder encontrar estos espacios de encuentro para las personas nuevamente, y yo creo que también va a contribuir mucho al descenso de las enfermedades psicológicas que también trajo el COVID como consecuencia del aislamiento.
Un punto muy interesante. Vamos a seguir desarrollándolo a vuelta de esta breve pausa aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Vincente y Mariana.
Y a la rivière qui, comme moi,
Dani.
Déborde. Elle sort du lit, moi je dépasse les bornes. Je te maudis, toi, qui m'envoie dans les cordes. Dans les cordes.
Parce que tu me plais, parce que t'es chaud, parce que t'es chic.
Nolwenn Leroy.
T'es beau, parce que c'est moi, parce que c'est toi. Que malgré tout, c'est comme ça.
Onipa en Mensa.
RFI. Continuamos en Primera Plana esta semana hablando de si esta ola de la variante Omicron supone o viene a ser el escenario del fin de la pandemia. Lo hacemos con Florencia Ángeles, corresponsal de la W Radio aquí en Francia, Juana Torres, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, y en duples nos acompaña también a distancia Nicolás Gutiérrez Melo, microbiólogo. Hablamos de la luz al final del túnel, pero ojo, muchos científicos señalan que hasta que un 80% de la población mundial no esté vacunada, la normalización podría tardar más tiempo y nuevas variantes podrían aparecer. Claro, Florencia, el gran dilema es si aparece otra variante más letal que Omicron que suponga un retroceso en todos estos avances. Todo parece indicar que no, pero hasta que no haya un 80% de la población vacunada, es decir, jugamos con varios criterios todavía en este fin de la pandemia.
Sí, yo creo que es el juego del equilibrista, ¿no? Sí. Hasta dónde podemos abrir y sin que esto suponga que va a haber más contagios, y ya sabemos que también a más contagios o a más circulación del virus también la probabilidad de que surjan más variantes. Entonces, tampoco hay que cantar victoria y decir, bueno, ya no hay nada, ¿no? O olvidar los gestos barrera, olvidar las precauciones. Creo que eso sí tiene que ser, pero también lo que decía Juan hace unos instantes, hay que retomar también el vínculo social físico, ¿no? Que esto ha acarreado muchos problemas psicológicos, ¿no? Había también un reportaje de Liberación que salió hace unos días sobre la tasa de suicidios en jóvenes que aumentó de manera muy importante en este año, ¿no? Había 64% de aumento en gestos suicidarios, lo cual es muchísimo, ¿no? Hubo un paso a las urgencias bastante fuerte en este año. ¿Y por qué? Porque realmente los vínculos sociales físicos se han destruido y todo pasa por la digitalización, que ha ayudado evidentemente ¿no? a que podamos estar en contacto, pero no hay que olvidar que también tenemos que regresar a tener este contacto físico que tan es importante para la salud psicológica, ¿no?
Vamos a preguntar al microbiólogo Nicolás Gutiérrez Melo sobre este punto y planteo directamente el dilema. Las vacunas funcionan y protegen, pero claro, no se puede vacunar cada 4 meses, no puede ser esto una estrategia en Europa, mucho menos cuando hay países tan rezagados en la vacunación a nivel mundial. Al mismo tiempo, nos falta todavía para llegar a la inmunidad, como hemos comentado, para llegar a esa inmunidad de rebaño. Es el gran dilema, como decía Florencia, el gran juego de equilibrista de vivir, de convivir con el virus, ¿no?
Dos cosas a tener en cuenta. Y la primera es que esto es un esfuerzo conjunto. Y quizás en Europa podemos verlo claramente. Hay países en los que las tasas de vacunación son extremadamente altas, como son el caso quizás de Dinamarca, España o Portugal, y otros en el que son bastante bajos, como en Bulgaria y Rumania. Hasta que no se logre un porcentaje de vacunación alto en general en la población total, el virus va a seguir circulando y va a ser más difícil lograr esta fase de control de la que hemos venido hablando. La segunda cosa que toca tener en cuenta es que sí, quizás cada 4 meses es en efecto excesivo una vacuna, pero ya se han empezado ensayos clínicos en los que se han diseñado vacunas que combinan los antígenos contra el coronavirus y los antígenos contra la influenza como una posible estrategia de vacunación anual, lo que nos ayude de nuevo a llegar a esta etapa en la que podemos convivir con el virus sin que signifique un mayor riesgo.
De este escenario, Juana, que nos deja el final de la pandemia, claro, hay realidades que han venido para quedarse. Una de ellas parece ser el teletrabajo en menor o mayor medida, pero hemos dado un impulso tan fuerte que parece que el teletrabajo va a ser una de las realidades una de las consecuencias que más va a dejar la pandemia, ¿no? Antes hablábamos de la importancia de ese vínculo físico, pero quizá la pregunta es, ¿este aumento del teletrabajo no puede individualizarnos más y fragilizar el lazo social, los sindicatos?
Absolutamente. De hecho, el trabajo históricamente se ha comprendido como manera de integrarse a la sociedad y de socialización, el espacio por esencia de socialización. Por lo tanto, efectivamente genera un debilitamiento del vínculo social. No obstante ello, por ejemplo, en temas de sindicato, si pensamos en los trabajadores de plataforma en América Latina, los de reparto sobre todo, que es un sector que se incrementó muchísimo y también uno de los más precarios, se han constituido más de 10 sindicatos a partir del 2019, donde el primero de ellos fue en Colombia. Por lo tanto, si bien dentro del espacio del teletrabajo existe un espacio de individualización, también existen otros espacios donde se está forjando este vínculo social de otras maneras.
Florencia, el teletrabajo ha llegado para quedarse, con todo lo que eso implica respecto a la importancia del vínculo físico, de la importancia de ese vínculo físico que necesitamos y que es una de las consecuencias del fin de la pandemia. Es decir, el teletrabajo ha llegado para quedarse y al mismo tiempo ese vínculo físico que necesitamos.
Sí, es realmente el problema, digamos, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, el hecho de que las empresas entiendan que se puede teletrabajar, ¿no? Que se puede trabajar a distancia, pero que también no sea de manera obligatoria, pienso que va a abrir un poco a que las personas lo decidan por sí mismas, ¿no? No es lo mismo estar en casa a fuerza, ¿no? Que, por ejemplo, programar, a lo mejor te quedas en casa uno o dos días, pero sí vas al trabajo, a estas reuniones que a veces se necesita también para contrarrestar puntos de opinión, ¿no? Entonces yo creo que sí es algo positivo también para el mercado del trabajo, para el mercado laboral, siempre y cuando no sea una obligación, ¿no? Que puedas tú ir al trabajo, ver a tus colegas, es necesario y también se necesita para la salud psicológica, ¿no? Porque a lo mejor estando en casa tienes otras tareas que a lo mejor estás ahí sabiendo que están pendientes, ¿no? Sobre todo también la carga para las mujeres, ¿no? Siendo que también eres ama de casa y además están los niños y el trabajo, entonces no tienes un break en todo el día, ¿no?
De esa realidad le quería preguntar a Juana, porque de la realidad del mundo sociolaboral que nos deja la pandemia, mención especial hay que hacer para las mujeres, ¿no? Sin duda son las trabajadoras, teletrabajo, hijos en casa, cuidados, higiene, las que han soportado el aplastante peso de la pandemia. Bueno, lo llevan haciendo siglos, pero todavía se ha focalizado más durante la pandemia. ¿Se ha obviado esta carga? ¿Se ha puesto en valor esta carga?
Yo creo que no se ha puesto en valor, como históricamente no se ha puesto en valor, y efectivamente para las mujeres ha significado un retroceso en distintos planos, dentro del teletrabajo obviamente con mayores cuidados en casa, y también por ejemplo la CEPAL muestra que en América Latina el retroceso de la participación laboral en las mujeres significa un retroceso de 10 años, de cómo estábamos hace 10 años, por lo tanto las mujeres han sido de las grandes víctimas del mercado laboral en esta pandemia.
Nada nuevo bajo el sol, por otro lado.
Lamentablemente.
Hablábamos antes de la importancia de la comunicación respecto a las vacunas, para invitar, para apelar a que la gente se vacune. Le quiero preguntar a nuestro microbiólogo sobre la vulgarización científica. ¿En qué hemos fallado? Hablábamos antes de la importancia de la comunicación. ¿En qué hemos fallado para que miles de personas sigan sin querer vacunarse?
La evidencia científica se da como un hecho, pero la gente no solo reacciona racionalmente a estos hechos, sino que se nos ha olvidado la respuesta emocional. Y esto requiere diferentes estrategias de comunicación y creo que hace más difícil que la gente quiera escuchar la evidencia científica. Y es que nos han enseñado que la ciencia es de respuestas absolutas. Y de hecho es todo lo contrario. Entonces es importante hacer entender a la gente que las decisiones se han tomado con la mejor información que se disponía en su momento, pero que día a día aprendemos más, entendemos más, y a medida que avanza el conocimiento, se adaptan las medidas. Y por eso quizás es necesario cambiar las medidas que se han tomado previamente. Entonces creo que es un poco en parte de la comunidad científica aprender a entender esa parte emocional del público, así como de la sociedad, tener una disposición más abierta a el camino y las incertidumbres que puede haber en el conocimiento científico a medida que hacemos investigación.
Una evolución, tal como lo explica el microbiólogo Nicolás Gutiérrez Melo, que ha habido durante toda la pandemia, pero traslado la misma pregunta a la mesa. En Florencia, ¿hemos fallado en esa comunicación sensible que enlaza ciencia con decisiones políticas?
Yo creo que sí ha habido, sin duda, una falta de comunicación que llegue a convencer quizá a la gente que todavía lo duda para la vacuna, pero también es muy difícil como sociedad entender quizá, ¿no?, estos cambios tan rápidos. Creo que nunca tuvimos avances tecnológicos al frente de una pandemia como ahora, ¿no? O sea, una vacuna que salió realmente muy rápido, a mucha gente le causó este recelo, ¿no?, de, ay, qué extraño, ¿no?, el hecho de que se esté obligando. No sé, creo que hubo una falta así de comunicación y también de como sociedad no estábamos preparados a una pandemia y a la respuesta, y que, bueno, también por otra parte que la tecnología y el avance científico ha hecho que tengamos una respuesta tan rápida, ¿no? Pero eso no se ha entendido.
Pese al duro golpe económico que la pandemia significó para millones de personas, puntualmente para el 99% de la humanidad, los 10 hombres más ricos del planeta duplicaron con creces sus fortunas en estos dos años. Así lo indica el más reciente informe de la Organización Internacional Oxfam, publicado esta misma semana. Juana, ¿esto confirma que la pandemia ha sido un factor determinante en el crecimiento de las desigualdades? Un ejemplo puntual es la producción y el reparto de vacunas, pero también el reparto de la riqueza en el mundo.
Pero el reparto de vacunas es una consecuencia también del mal reparto de las riquezas. De hecho, en efecto, creo que esta falta de vacunas en países menos desarrollados muestra una desigualdad de base de esto, y también quizás juega un factor en el sentido que las personas que no quieren vacunarse no crean en esta modalidad, porque si se ve un negocio donde personas se enriquecen de una manera excesiva y los mismos países que siempre han estado en una posición menos desarrollada no acceden a las vacunas, muestra también un argumento para estas personas que no quieren vacunarse. Uh-huh. Y por otro lado también esta desigualdad ha mostrado que las personas en países desarrollados mueren la mitad que los países no desarrollados, que mueren el doble por no tener acceso a salud.
El informe de Oxfam señala aspectos realmente demoledores. Leo textualmente: el dinero acumulado por los más ricos podría servir para producir suficientes vacunas para el mundo, financiar servicios de salud y protección social universales. Y aún así, esos 10 millonarios seguirán teniendo 8.000 millones de dólares más que antes de la pandemia. Es brutal, ¿no? Pensar en una cifra, después de lo que ha pasado en el mundo, pensar que esas diferencias han aumentado.
Exactamente, y sobre todo porque mucha gente dice, bueno, ¿a quién le beneficia, no? El hecho de que yo me vacune, ¿es un negocio? ¿Es porque las farmacéuticas están lucrando con eso? Y quizá no, o sea, los que están de más ricos no son realmente, por el momento, los que están en esta área de biotecnología, ¿no? Sin embargo, es cierto que, tristemente, los que ya tenían dinero, ahora, por ejemplo, pues Jeff Bezos, ¿no?, de Amazon, finalmente la gente, ¿cómo se hacía entregar cosas?
Lo cual no quitaría, porque además una empresa de biotecnología puede enriquecerse, lo cual no quita que la vacuna sea segura, sea eficiente y sea, es decir, sea necesaria. Evidentemente, cuando investigas y cuando innovas, también hay empresas detrás, eso lo sabemos, claro. Lo cual no quita el valor científico, que por supuesto lo tiene. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa, Juana. Florencia, ha sido un placer. Muchas gracias también a Nicolás Gutiérrez Melo, microbiólogo, que nos ha acompañado con todos los datos científicos que hemos podido aportar en este En Primera Plana, destinado, no sé si a ver la luz al final del túnel, lo vamos a ir viendo en las próximas semanas. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en Primera Plana.